Bueno, mire, primero que todo queremos agradecer la gentileza del doctor José Miguel Mendoza, el superintendente de servicios públicos, de tener la deferencia de venir bien temprano a conversar con los oyentes de Emisora Atlántico a esta hora. Doctor José Miguel, ¿cómo le va? Muy buenos días.
Hola Jorge, buenos días, me encanta estar otra vez por acá.
Bueno, esta es su casa. Bueno, ¿cómo va Electricaribe? ¿Cómo va la intervención? Ahorita, hoy es 13, en 2 días se cumple un mes de la intervención.
Por eso estamos acá precisamente, para
Sí.
presentar el primer informe mensual de la intervención. Y Jorge, la verdad es que las cosas van muy bien. La compañía mejoró el recaudo en el mes de noviembre, la compañía tiene ya suficientes recursos para comprar energía, es decir, va a seguir habiendo luz en la costa. La compañía ayer redujo su exposición en bolsa para la compra de energía del 63 al 48%. Las cosas están comenzando apenas y esto va a ser un camino largo, como ya lo dije, pero va por muy buen camino esto.
Mire, me dejó preocupado esta mañana. Uno como periodista tiene que hacer un repaso de qué están diciendo los diferentes medios de comunicación. Y hay una noticia en el diario El Tiempo que me dejó preocupado, pero bueno, analizando la cosa puedo pensar que los muchachos están un poquito desfasados. Dice, Electricaribe de nuevo en riesgo de corte de luz. La intervenida empresa no ha presentado garantías por 24.827 millones de pesos para la compra de energía. Yo me dije, hombre, eso no puede ser así si el gobierno está garantizando no 24, sino 320 mil millones de pesos. O sea, el otro año aparentemente todo debe estar normal, doctor José Miguel.
Sí, la probabilidad de que eso ocurra es exactamente cero. Es decir, en este momento el gobierno tiene no solamente los 320 mil, sino 150 mil adicionales. Es decir, la compañía tiene disponibles para garantías, para compra de energía, 470 mil millones. El artículo del Tiempo habla de 24 mil.
Sí.
Cuando uno ve las cifras, se da cuenta inmediatamente de que aquí no hay ningún riesgo de que eso ocurra.
Bueno, óigame, ¿por qué le compran a esas dos compañías de energía?
Se presentaron siete ofertas en la subasta que inició Electricaribe y esas fueron las dos mejores. Entonces la compañía adelantó un proceso técnico para escoger el mejor precio para los usuarios de Electricaribe y por eso se llegó a escoger esas dos ofertas que, como ya lo dije, pasaron la exposición a bolsa del 63 al 48. Esto es importante porque eso se va a ver traducido en precios más estables para los usuarios.
Lo que está comprando Electricaribe en este momento es todo lo que necesita para el año 2017, incluidos los famosos no regulados de los que habíamos hablado la vez pasada.
La compañía está apenas comenzando a comprar energía para el próximo año. Este fue el primer paso, vienen otros más. Pero hablemos un segundo de los no regulados, porque se armó un gran revuelo con eso. Y en realidad esa fue una decisión muy responsable de la compañía y además obligada. La compañía no tenía opción diferente a la de mandar esas cartas porque no tenía energía para abastecer a esos usuarios. Ahora, eso no significa que se vayan a perder los clientes. Y quiero ser muy claro con esto. De los 350 clientes que recibieron la carta, ya 252 aceptaron quedarse con la compañía.
Ese es un buen dato, ese es un buen dato. De los 350,
252.
250 siguen con
Sí,
Electricaribe.
señor.
Muy bien. Sí, porque una empresa que pierde a los clientes pierde la vida.
Claro. Y lo que ocurrió aquí fue un acto protocolario. Se mandó una carta. Es como cuando a un jugador del Junior le dicen, se te acabó el contrato, como le dijeron a Luis Narváez esta semana. Eso no
Bueno.
significa que se vaya a ir.
Le pueden renovar el contrato.
Claro.
Bueno. A los que no se lo deberían renovar es un poco yo. Bueno, a ver, mire, doctor José Miguel, tengo en línea al doctor Carlos Diago, que usted sabe perfectamente, es un gran colaborador de Emisora Atlántico, es una persona que nos orienta con sus conocimientos con respecto a lo que está pasando con el sector eléctrico, que no es un asunto fácil de digerir. Doctor Carlos, ¿cómo le va? Buenos días.
Buenos días, Jorge, ¿cómo está el superintendente?
Bueno, el doctor José Miguel está escuchando. Usted tiene, según entiendo, algunas inquietudes sobre lo que está pasando con Electricaribe.
Específicamente, pues observo que de los siete que se presentaron, habían dos hidráulicos que fueron los escogidos, los que ofertaron mejor precio, seguramente porque han tenido, digamos, una normabilidad hidrológica desde hace más de 6 meses, que les ha permitido acumular una generación que pueden comprometerla sin ningún problema para el año 2017 a un precio muy razonable. Los otros dos oferentes, o los otros cinco, son dos generadores térmicos, Geselca, básicamente que utiliza carbón, y termotasajero, que también es a carbón. Supongo que ellos, quizá a pesar de recibir cargo por confiabilidad, están colocando una oferta muy por encima del precio de mercado actual y por eso fueron descartados. Los otros tres son unos comercializadores puros, al único que realmente conozco directamente es a Axia, tiene sus oficinas aquí en la calle 77, y ellos incursionan en todos los distintos campos de la energía, no solo energía eléctrica, sino petróleo y gas. Me parece que son unos jugadores interesantes, buenos, y tienen deseos de aportar. Sería bueno tratar de mantener un vínculo con ellos, con Axia me refiero. Los otros dos, cuyos nombres me parece que son Nitro o Enerco, no conozco, pero supongo que no sé qué tipo de oferta hicieron, pero ya el superintendente aclaró que por las cuestiones de costo se descartaron. Lo que observo es que solamente ahí se contrató, digamos, hasta reducir la exposición hasta el 48, cuando la meta razonable es poderla reducir hasta el 30. O sea que nos está faltando 18 punticos. Rescatamos 17 al bajar del 65 al 48. O sea que nos falta prácticamente una segunda convocatoria con un resultado similar y con precios muy similares. No sé si EPM y EMGES agotaron sus disponibilidades energéticas para 2017, pero extraño cuatro generadores. Extraño TEPSA, que por ser estar instalado en la región debería tener un mayor nivel de compromiso con la región. De hecho, nosotros pagamos esa planta con las tarifas altas de TEPSA en los primeros 10 años. Extraño Aurrá, que no sé, entiendo que está lloviendo mucho en el Alto Sinú, no sé si eso le genere algunos excedentes para el 2017, aunque sé y conozco que el embalse tiene una capacidad de regulación muy limitada. Extraño también a Isagen, el gran generador de Colombia que todos ayudamos a construir. La costa pagó, por ejemplo, a través de unos importantes aportes al proyecto del Guavio, por ejemplo, al proyecto de San Carlos, y no se hicieron presentes, extrañamente. El otro que extraño es Celsia, que es un generador mixto, es como el más nuevo acá en el mercado, que tiene aquí Termoflores, que también fue otra planta que ayudamos a pagar todos los costeños con la compra de energía durante 15 años.
Sí, a ver, un segundito, sí. Doctor Diago, para ir por partes. Señor superintendente, el doctor Diago afirma que hace falta un esfuercito todavía para seguir bajando ese porcentaje. ¿Se podrá lograr en el transcurso de los próximos días?
Pues esperamos que sí, para eso se lanzará seguramente una segunda convocatoria para que todas estas compañías que no participaron en la primera tengan la oportunidad de hacerlo en la segunda, con una importante diferencia. Cuando se lanzó la primera convocatoria no estaban todavía funcionando los mecanismos de garantía que hoy ya existen. Uh-huh. El gobierno aprobó, como ya lo dije, 470 mil millones de pesos en un esquema de garantías para asegurar que el Caribe pueda comprar energía. Eso seguramente facilitará la participación de todas estas compañías en una eventual segunda convocatoria que lance la administración de Electricaribe.
Volviendo al tema de los no regulados y de esa segunda convocatoria, cuando ustedes ya tengan el resto de la energía, seguramente esos otros 100 que están por fuera todavía volverán a ser parte del grupo de clientes de Electricaribe.
Esa es una decisión que toma la administración, pero yo esperaría que sí, que eso ocurriera rápidamente.
Bueno, yo tengo otro tema que lo quiero dejar para el final. Doctor Diago, ¿usted tiene alguna otra consideración?
Sí, yo tenía una consideración o sugerencia, y es la siguiente, es que el administrador del sistema de intercambios comerciales, XM, tiene los mecanismos para poder determinar cuál de estos generadores puede tener unas cantidades importantes de energía todavía sin comprometer para el año 2017, especialmente aquellos generadores que están recibiendo cargo por confiabilidad. Entonces, yo diría, como una sugerencia colateral, es que se pidiera por sí o por no a XM que nos haga un balance de cómo está, por ejemplo, TEPSA en materia de contratación, cómo está Celsia, cómo está Isagen y cómo está Urrá en materia de disponibilidad y en materia de contratación real efectuada.
A ver, doctor José Miguel.
Pues muchas gracias por la sugerencia, Carlos, y vamos a mirar eso muy de cerca.
Bueno, el otro asunto que nos dejó muy preocupados, bueno, la semana pasada cuando comenzó la intervención hubo dos temas que complicaron el panorama de la Electricaribe intervenida. Uno, lo de los no regulados, que ya el doctor José Miguel ha despejado las dudas, se han recuperado, 250 clientes van a seguir con Electricaribe, están pendientes de los otros 100, luego de la compra del resto de la energía que se necesita para el 2017. Pero el otro tema, los jubilados. Ese asunto nos dejó muy preocupados cuando habló aquí en Emisora Atlántico el doctor Lastra y dijo, hay 36 mil millones de pesos que están embolatados ahí porque tendríamos que salir a pagar a estas personas que ya están jubiladas por Electricaribe. ¿Qué va a pasar?
Pues Jorge, este es un problema estrictamente legal y tenemos información de que los abogados de la compañía, que han sido reforzados con unos nuevos equipos, ya están tomando medidas para reducir esa contingencia litigiosa. Como en todos los casos legales, aquí hay sentencias de unos jueces, hay sentencias que revocan esas sentencias y otras sentencias más que revocan las segundas. Entonces, ya se están tomando cartas en el asunto, esperamos que esto se resuelva muy rápidamente porque ya llegamos al órgano de cierre aquí, que es la Corte Constitucional. Cuando la Corte se pronuncia, pues ahí se cierra el debate y entiendo que la Corte ya está pronunciándose sobre este tema tan complejo para la compañía.
¿Hay jurisprudencia con respecto a esta situación en particular?
Tengo entendido que sí, que ya hay dos sentencias de la Corte Constitucional que hacen caso, que hacen referencia específica, perdón, al caso de Electricaribe.
Bueno, ¿algo más que agregar con respecto a este primer mes de la intervención?
Sí, vamos a publicar entre hoy y mañana el primer informe de la intervención que va a estar disponible en la página de la superintendencia www.superservicios.gov.co para que todos los ciudadanos puedan consultar el informe y enterarse de lo que está ocurriendo con la intervención.
Bueno, ustedes dijeron cuando tomaron la empresa, vamos a trabajar durante 4 meses y luego vamos a ver qué hacemos con la empresa. Después del primer mes de actividad, ¿para dónde va Electricaribe? ¿Va para la liquidación? ¿Se le devuelve a los antiguos dueños, a los españoles? ¿Qué va a pasar?
En este momento ya la compañía está funcionando estable, que era lo primero que teníamos que lograr. Ya le pedí a la dirección de intervenir de la superintendencia que me presentara un diagnóstico sobre qué debe ocurrir con la compañía. A partir de ese diagnóstico tendremos que determinar si esto se va hacia una administración o hacia una liquidación. En este momento la decisión no se ha tomado y todos los caminos están abiertos. Dependerá de la información que recaudemos de la compañía.
Perfecto. Don Harold Llanes.
Señor superintendente, ¿qué pasa con el rendimiento financiero de la empresa en estos momentos? ¿Se le está entregando a los propietarios o se queda allí en la empresa? ¿Cómo es esto?
Todos los dineros que tiene la compañía en este momento se están usando para comprar energía y mantener las luces prendidas en la costa. Aquí no se le ha entregado un solo peso a nadie, ni se le entregará. La misión del gobierno en esta intervención es asegurarse, en primer lugar, que el servicio se siga prestando y todos los recursos de la compañía están disponibles solo para ese fin.
Bueno, señor superintendente, muchísimas gracias por su tiempo, la deferencia de haber venido por acá, el doctor José Miguel Mendoza, haciendo el balance del